7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 23 de junio con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Partido Popular ha confirmado que va a pedir la comparecencia de los líderes del PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Comisión de Investigación sobre Financiación de Partidos Políticos que se va a celebrar en el Senado. Los socialistas y Unidos Podemos quieren que intervenga Mariano Rajoy. Dice la oposición que esta es una contracomisión del Partido Popular para contrarrestar la comisión del Congreso que se centra solo en la financiación del partido de gobierno. Por cierto, que el Ejecutivo, Hacienda, ha publicado una nueva lista de morosos, la tercera. 4.549 personas físicas y jurídicas deben más de 1 millón de euros, 15.400 millones de euros en total. Hay grandes empresas, inmobiliarias, constructoras, clubes deportivos y famosos. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido al cuñado del hombre que ha aparecido muerto en el maletero de un coche. El vehículo llevaba una semana aparcado en el barrio de Hostafrancs. Los adolescentes empiezan antes a beber que a fumar y lo hacen con apenas 13 años de edad, según recogen las conclusiones de la Estrategia Nacional de Drogas. Susana Moneo.
En muchos sitios, fin de semana es sinónimo de botellón. Lo vemos y se permite, y después de numerosas campañas, los adolescentes continúan bebiendo desde muy jóvenes y en grandes cantidades. Comienzan a beber a los 13,8 años de media, al tiempo que ha aumentado el atracón y también las urgencias por intoxicación en los adolescentes. Francisco Babín, delegado del Plan sobre Drogas.
Podríamos decir que la sustancia de inicio en este momento en los adolescentes es el alcohol y no el tabaco, como venía siendo habitual en años anteriores.
No han mejorado los datos, pero además solo el 50% de los jóvenes percibe que alcohol, tabaco y cannabis son sustancias peligrosas. Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales.
Tenemos en el futuro que continuar centrando nuestros esfuerzos en la población más joven, fundamentalmente en la percepción del riesgo del consumo de alcohol y del cannabis.
Pero para elaborar una nueva ley hay que esperar al análisis de los datos de la ponencia parlamentaria Menores sin Alcohol.
Mariano Rajoy regresa de Bruselas tras participar en el Consejo Europeo, donde la primera ministra británica Theresa May ha planteado que tras el Brexit se va a conceder el estatus británico a los ciudadanos comunitarios con al menos 5 años de residencia en el país. La fecha de corte podría ser desde la activación del artículo 50 de los tratados europeos, que fue en marzo de este año, hasta marzo de 2019, que es cuando se va a completar esta desconexión. Y en Venezuela, un oficial de policía del Estado venezolano de Carabobo, en el centro del país, ha sido detenido por ser el responsable presuntamente de la muerte de un joven de 22 años en una manifestación de protesta contra el régimen.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí continúan las desavenencias entre la familia de Helmut Kohl, el hijo mayor del ex canciller alemán, que acaba de anunciar que no asistirá al funeral en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, porque no está de acuerdo en que no sea enterrado en el panteón familiar junto a su madre. Y no será así por expresa negativa de la segunda mujer de Helmut Kohl, Maike Richter Kohl, 34 años más joven que él, y todavía no ha permitido a los dos hijos del político renano presentar sus respetos ante el cuerpo de su padre. Por lo demás, la justicia de Estados Unidos ha confirmado una orden internacional de captura contra 5 ex ejecutivos de la automotriz alemana Volkswagen en relación con el escándalo de los motores diésel, y el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, por primera vez hoy ha dejado abierta la puerta a una bajada de impuestos si Londres y Washington toman una decisión de ese tipo para no perder competitividad fiscal. Y las autoridades alemanas han decidido destruir las 35 toneladas de los Fidget Spinner, ese juguete giratorio tan de moda, por considerar que no cumple las normativas de calidad europea y puede ser peligroso para los niños, especialmente los modelos que incluyen baterías de iluminación LED que se desprenden y abren con gran facilidad. 35 toneladas confiscadas en Frankfurt que van a ser destruidas.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
El ministro del Interior llega a Colombia, ha visitado Calais, donde hace 3 días murió un conductor en un accidente provocado por los obstáculos que ponen los inmigrantes para ralentizar la circulación y poder montar en los camiones. Colombia ha afirmado que no van a abrir un nuevo centro de acogida porque no quieren que se reproduzca otra jungla de Calais, pero en 15 días presentará un plan que contemple el control de los flujos migratorios y que tenga en cuenta el aspecto humano de este problema. Arnold Schwarzenegger ha sido recibido en el Elíseo por Emmanuel Macron, con el que participará mañana en la Sorbona, en el lanzamiento de un pacto mundial por el medio ambiente. También estaba presente El ministro de Ecología, Nicolás Hulot, que esta mañana ha dicho que no hay que esquivar el debate sobre la prohibición de las corridas de toros. Le ha dejado claro que él no ha cambiado de opinión desde que es ministro y está en contra. Y París ha reproducido en miniatura lo que podrán ser los Juegos Olímpicos en 2024. Parisinos y turistas están invitados hoy y mañana a iniciarse gratuitamente en más de una treintena de disciplinas deportivas olímpicas. Lo más espectacular es una pista de atletismo flotante sobre el Sena y los saltos de trampolín desde el puente Alexandre III, pero esto solo está reservado a los que saben.
¿Tú qué deporte vas a practicar?
Yo el de la vista.
El de la vista. El del sillón bol, se dice.
Por ejemplo.
Vamos a la Roma, Italia. Eva Fernández.
Nueva redada antimafia en Italia. 23 personas han sido arrestadas y se han confiscado bienes valorados en 280 millones de euros en una operación desarrollada en las provincias de Roma, Nápoles, Milán y Pescara. Los detenidos han sido acusados de extorsión, usura y blanqueo de capitales. Casi todos se encontraban al frente de bares, restaurantes, pizzerías, salas de juegos de azar, inmuebles y vehículos de alta gama en Roma. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Se cree que estarían conectados con la mafia calabresa en 'Ndrangheta, que en estos momentos posee el monopolio del tráfico de la cocaína en todo el mundo. Y acaba de salir publicado el plan del viaje que el Papa realizará a Colombia el próximo mes de septiembre. Entre los actos principales, presidirá un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional y visitará el santuario de San Pedro Claver, jesuita español del siglo XVII que dedicó su vida a los esclavos.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Un fallo eléctrico en una nevera de una de las viviendas. Esta fue la causa del incendio en la Torre Grenfell, así lo ha asegurado la policía, que confirma que el fuego, por tanto, no fue deliberado. Además, destaca que el revestimiento y aislamiento usados en la fachada no eran los adecuados. Lo que no ha confirmado, eso sí, es si el material usado era ilegal, como afirmase hace una semana el ministro de Economía, Philip Hammond. Además, la policía no descarta considerar el incendio como homicidio imprudente y continúa con la investigación. Hoy, además, Scotland Yard ha presentado cargos de terrorismo y de intento de asesinato sobre Darren Osborne, el responsable del ataque del lunes cerca de una mezquita al norte de Londres, un atentado que dejó un fallecido y 10 heridos, dos de ellos en estado muy grave. El autor es un galés de 47 años, separado y con 4 hijos, que se encuentra detenido desde el momento del suceso. Y el presidente Trump ha elegido ya nuevo embajador estadounidense en Reino Unido. Solo tiene que aprobarlo el Senado y se trata de un magnate de la Liga de Fútbol Americano, Woody Johnson, amigo personal de Trump y que tendrá que gestionar la visita de este programada en un principio para este año a Reino Unido. Una visita que no fue anunciada por la reina en el discurso tradicional, como es costumbre, pero que según Downing Street sigue adelante, eso sí, aún sin fecha oficial.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Según un informe que acaba de publicar en su página web el periódico The Washington Post, el presidente ruso Vladimir Putin dio órdenes en directas y personales para dañar la candidatura de Hillary Clinton durante la última campaña electoral y beneficiar a Donald Trump. En un amplio informe, el Post afirma además que el presidente Obama ordenó a sus servicios de inteligencia y de seguridad obtener la máxima información posible y hacer una lista de represalias desde sanciones económicas a ataques informáticos contra Rusia. Siempre según la información del periódico, además de las sanciones económicas, la expulsión de 35 diplomáticos rusos y el cierre de 2 propiedades rusas en los Estados Unidos, aprobadas por el presidente Obama el pasado 29 de diciembre, el presidente también habría autorizado una operación conjunta de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad y del Comando Cibernético Estadounidense para la implantación en la red informática rusa de un código latente, lo que el periódico define como ciberbombas que pudieran ser activadas en el caso de una escalada de los ataques rusos. Según el Post, no hay ninguna indicación de que la administración Trump haya cancelado esta última operación. Y mientras, esta mañana, el presidente Trump, en una entrevista en Fox News, plantaba dudas sobre la objetividad del fiscal especial Robert Mueller, que investiga las conexiones de su campaña con Rusia. El presidente afirmaba que el fiscal especial y el cesado director del FBI son muy amigos.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como no podía ser de otra manera en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo y de la Universidad de Alicante, Jorge Alcina. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
A ver, despacito, ¿eh?
Sí.
¿Qué pasa? No digo lo que va adelante, que de pasa. ¿Qué pasa con este calor?
Bueno, pues que estamos en los últimos coletazos, ¿no? Afortunadamente.
De este calor.
Sí, de este calor que va a durar un día más. Mañana sábado todavía va a ser un día un poquito fuerte de calor.
Sí.
Pero el domingo ya cambia, Juan Pablo.
¿Pero cambia bruscamente o poco a poco?
Va a cambiar poco a poco, no va a ser un cambio brusco, pero sí que entre el domingo y la temperatura que registremos el miércoles, especialmente en las zonas del centro o norte peninsular, pues van a notar una caída de entre 10-12 grados, ¿no? Con lo cual está muy bien, y especialmente en las mínimas, que, bueno, por adelantar un dato, está previsto, por ejemplo, que Madrid tenga 16 grados de mínima el próximo miércoles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un desahogo respecto a los veintitantos que apenas han dejado conciliar el sueño estos últimos días.
Vamos por partes, venga, fin de semana, sábado, venga.
Pues mira, el sábado, como decíamos, todavía sigue esta situación de calor. Es verdad que ya empieza a notarse la entrada de, bueno, de una borrasquilla, ¿no?, que va entrando por el noroeste peninsular y especialmente la tendremos activa, un poquito más activa el domingo, pero el sábado ya se va a ir notando, y eso va a condicionar la formación de tormentas en todos los sistemas montañosos del norte peninsular, ¿no? Cantábrico, Ibérico, Pirineos, incluso sistema central. A horas centrales del día se van a ir formando cúmulos bastante activos y, bueno, van a descargar tormentas, como digo. Va a ser un poco el dato significativo de mañana sábado, junto con el calor, porque efectivamente todavía seguirán las temperaturas altas prácticamente en toda España. Es verdad que las regiones del Cantábrico, Juan Pablo, se están escapando ya desde hace algunos días de máximas tan altas, pero en el resto, ya digo, todavía los termómetros, incluso en Canarias, que hoy ya ha registrado una máxima en algunas poblaciones de Las Palmas por encima de 40 grados, con lo cual, bueno, también están allí padeciendo los efectos del rigor de este aire sahariano. Bueno, pues eso va a ser la tónica del sábado. Calor con tormentas, especialmente en las áreas de montaña del norte.
El domingo.
Y el domingo, como decíamos, ya se va a notar más el efecto de esa borrasquita, de esa masa de aire un poco más fría que... más fresca, habría que decir, en propiedad, que va a entrar a partir de las próximas horas.
Ya no va a hacer frío, va a hacer fresco.
No, exacto, ¿no? Y sobre todo, ya digo, no se va a notar el mismo domingo. El domingo lo que va a condicionar es la formación todavía de más tormentas, porque es lo típico cuando aparece una masa de aire un poquito más fresca. Por tanto, el calor va a ir un poquito poco a menos, pero por las tardes tormentas, que ya van a poder ser pues más distribuidas por gran parte de toda la península ibérica, ¿no? Se va a escapar quizá la zona del Mediterráneo español, pero en el resto, ya digo, después de las horas de más calor centrales del día, pues se pueden formar tormentas, lo que empieza a contribuir, ¿no?, a refrescar un poco el ambiente, que vamos a ir notando lo menos caluroso lunes, martes, miércoles, jueves, en definitiva. La semana que viene va a ser una semana de normalidad térmica, ¿no?, por así decirlo, salvo, Juan Pablo, en el litoral mediterráneo, donde va a seguir el calor, va a seguir este calor húmedo en las comunidades de Baleares, de Valencia, de Murcia, de la Andalucía mediterránea, de las provincias de Andalucía mediterránea. Allí todavía vamos a experimentar este calor y, por tanto, no vamos a notar este cambio de tiempo que sí que se va a notar en el resto de España.
¿Has echado un vistazo a los pantanos?
Pues mira, Juan Pablo, está la cosa complicada porque, sobre todo en la parte norte peninsular, donde no están acostumbrados a embalses tampoco llenos, hablamos de la cuenca del Duero, del Tajo, pero también están dadas las alertas, ¿no?, los primeros pasos de los planes de sequía en la cuenca del Cantábrico, donde las reservas, especialmente en el Duero, Tajo, están por debajo del 50%, siguen muy bajas en el Júcar y Segura. Aquí se están librando un poco porque llovió bastante este otoño-invierno pasado, y, bueno, pues eso mitiga un poquito los efectos tan duros que hay en la parte norte peninsular, como hemos comentado. Y quizá el dato significativo, Juan Pablo, que esto normalmente no se habla, cuando hay sequía, pues hablamos siempre de la falta de agua, la agricultura y tal, es que los embalses hidroeléctricos, los embalses destinados a producción hidroeléctrica, están al 61%. Para dar un dato, el año pasado por estas fechas estaban al 90%, con lo cual, bueno, se ha producido un descenso en la producción de energía hidroeléctrica del 55% en lo que llevamos de año, ¿no? Lo digo porque es un efecto colateral de la sequía,
bueno,
y seguramente, si la cosa no cambia en otoño, bueno, pues no adelantemos acontecimientos ni demos ideas, pero el recibo de la luz, porque estaremos obligados a producir de otro tipo o a importar energía, ¿no?
Que tengas una buena noche de San Juan ahí en Alicante, querido Jorge Lucina.
Muy bien, muchas gracias a todos y nada, hasta la semana que viene.
Buen fin de semana, adiós.
Buen fin de semana.
Que nos metemos en el cine con Ramón García Pellegrín en El Corto y en Corto.
Una de superhéroes de cómic en versión feminista, un drama con Jessica Chastain u otro drama con Ethan Hawke. Es viernes, es día de estrenos Wonder Woman.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes.
Ten cuidado, Diana.
Es nuestro deber defender el mundo.
Con un enorme éxito de taquilla en Estados Unidos, aterriza ahora en España Wonder Woman, basada en el cómic y con Elena Anaya haciendo el papel de villana. Guión coherente y ritmo imparable. Siguiente estreno, La Casa de la Esperanza.
Están sacando a los judíos de sus casas. Nos llevan a todos al gueto.
Uno nunca sabe quiénes son sus enemigos.
Drama histórico y biográfico, la historia del director del zoo de Varsovia y de su mujer en los años 40. Ayudaron a salvar la vida a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Jessica Chastain borda aquí su papel. Más madera, Maudy, el color de la vida.
¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas en las paredes?
No son cursiladas, son pájaros.
Ethan Hawke protagoniza este drama biográfico sobre la vida de la pintora canadiense Maud Lewis. También se estrena hoy Hermanos del Viento con el actor francés Jean Reno como protagonista.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.